Aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 12 de septiembre. Mira, estos aplausos significan el agradecimiento de los vecinos de Alcublas, un pueblecito de Valencia de apenas 600 habitantes, a su médico de toda la vida. Salva llegó casi por casualidad hace 38 años al que era su segundo destino sin saber que se jubilaría en él.
Pues no, la verdad es que no, cuando llegas a una población de esta índole en la comarca de los Serranos, en el interior de Valencia, pues bueno, siempre piensas que en un futuro te puedes acercar más a Valencia, pero la verdad es que me gustó tanto vivir aquí y la medicina que se practica, pues que me quedé.
Poco a poco Salva y su familia se integraron en Alcublas y descartaron la posibilidad de moverse a otro lugar. Él es el presidente de la Unión Musical del Pueblo desde hace 25 años y miembro del Club de Alpinismo. Sus hijas son músicas y su mujer creó la Asociación de Mujeres. Ser médico rural es una especialidad que no se aprende en la facultad y te obliga a estar operativo las 24 horas del día.
Siempre es así, bueno, y en todas las actividades que se van haciendo en el pueblo, pues te avisan estando merendando, estando en el bar, estando tocando la música, estando presentando un concierto, en todas las situaciones.
Salva conoce el historial médico de todos sus vecinos, pero ¿qué pasa cuando hay una urgencia en un pueblo tan pequeño?
Pues hasta hace 4 años que se instauró el Hospital Comarcal de Liria, el hospital más cercano lo teníamos en Valencia, 50 kilómetros. Y la verdad es que las situaciones de emergencia que se podían crear y que se crean en un momento determinado son con un estrés tremendo hasta que puedes estabilizar al paciente durante el viaje al hospital, ¿no?
Mira, Alcublas apenas ha registrado positivos por coronavirus. Ahora, libre de la pandemia que nos rodea, Salva deja el consultorio con una agenda llena de planes y un teléfono que seguirá operativo para sus vecinos y también para el nuevo médico que llegue a la localidad.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informada.
Bueno, arrancábamos esta nueva hora con la historia de Salva, el médico que deja su pueblo. Y te hago la pregunta, ¿qué te parecería si en lugar de entrar a la librería para comprar un libro, pudieses hacerlo desde la calle? Vamos, como si fuese la barra de un bar. Eso es lo que se le ha ocurrido a Fernando, un librero de Lugo, para evitar las aglomeraciones en su establecimiento.
Digamos que hay un punto de inflexión y nuestros clientes empiezan a reservar ese material que les hace falta para el inicio del curso. Pero lógicamente un tiempo muy, muy limitado de margen de maniobra entre la reserva y lo que es el inicio, que hace que mi establecimiento se vaya a colapsar y que vaya a tener ese efecto embudo que me preocupa tanto.
Bueno, normal que Fernando esté preocupado por lo que pueda pasar, sin duda. Enseguida te cuento cómo está organizando su librería para evitar contagios.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hemos arrancado el programa hablando de lo caro que está todo y lo que nos cuesta hoy en día llenar la cesta de la compra, y al paso te estamos preguntando qué te compraste con tu primer sueldo. Y ahí está Estefanía Salvatierra recogiendo todos los mensajes que vamos a escuchar enseguida. Por cierto, te decimos dónde.
Escríbenos en Facebook La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en WhatsApp 687-089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informada.
Bueno, pues en la noche de COPE recibimos con los brazos abiertos a mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Buenas noches, querido mío.
Buenas noches otra vez, Rosa.
La verdad es que te veo bien, ¿eh? Te veo bien esta semana.
Sí, me ves estos coloretes, ¿verdad?
Es que yo creo, fíjate, que antes de nada estabas contento, que el otro día estabas muy preocupado con que Messi se fuera del Barça.
Yo creo que
eso también influye.
Sí, eso me ha quitado un peso gordo de encima. Es como si me hubiera quitado una gabardina de hormigón. Pero también tengo dudas, ¿sabes? Porque ¿tú te acuerdas cuando te querías ir a la calle de pequeña y tu madre no te dejaba salir?
Hombre, alguna vez sí me pasó, sí.
Que yo no sé qué harías tú, pero yo me quedaba en mi casa con unos morros que rozaban las baldosas, ¿sabes? Contestando a mi madre con monosílabos o encerrar mi habitación sin querer salir. ¿Sabes? Como haga lo mismo y diga que no mete goles, pues a lo mejor ya se me pasa la alegría.
Hombre, no creo que se enfurruñe, pero bueno, si algo no le cuadra, pues seguro que piensa en el chorro de millones que gana y se le pasan los problemas.
Sí. Hombre. El otro día leí que gana 8.300.000 euros al mes. ¿Sabes? Casi lo que tú y yo por programa.
Sí, claro. Ni viviendo varias vidas vamos a ganar eso tú y yo juntos. Fíjate lo que te digo, querido.
Mira, te hago las cuentas. Si cobra al mes 8.300.000 euros, al día cobra 274.000, ¿sabes? Al día. Y a la hora, 11.448. Wow. Y al minuto, 190,80 euros. Vamos, lo que es lo mismo, 3,20 euros al segundo.
Fíjate, ¿sí? Ahora mismo está durmiendo y está el contador en marcha.
Sí.
¿Verdad? Si duerme 8 horas, cuando se despierta, ha ganado más de 91.000 euros.
Casi nada, de verdad.
Madre mía.
Este programa dura desde la 1:30 hasta las 4, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues si te ponemos el sueldo de Messi, por 2 horas y media deberías de cobrar 28.620 euros. No está mal, ¿verdad?
Claro, sí, sí, porque no son horas, Si no, subí al despacho de los jefes a planteárselo. A ver qué me decían.
Pues lo primero que iban a hacer sería hacerte una prueba de alcoholemia. Pero...
Seguro.
Pero bueno, que me viene muy bien que me hayas preguntado esto de Messi, porque así puedo precisamente hablarte de la noticia que te traigo hoy, que está relacionada con el mundo laboral y que creo que va a cambiar tu vida.
Hombre, los 28.000 euros por programa también me arreglaban la vida, no te digo yo que no, Eso es lo que más.
Con un programa al año, ¿verdad? Casi.
Madre, y tanto.
Bueno, te voy a hablar del estudio ese que te contaba antes, de la Universidad de Pensilvania. Que Ajá. Bueno, primero, no sé qué fama tendrá la Universidad de Pensilvania, pero es que todo lo que sea poner la palabra universidad delante queda bien, ¿verdad? Da glamour y credibilidad. La Universidad de Wisconsin.
Da cierto empaque. No te voy a decir que no, pero vamos a ver qué dicen los investigadores de Pensilvania, que te me vas.
Sí, que me distraigo más que una mosca entre una cortina y un cristal.
Ahí está.
Bueno, pues han llegado a la conclusión, allí en Pensilvania, de que las mujeres sois más activas por las mañanas, sois más productivas en el trabajo que los hombres en horario matinal. No sé si estás de acuerdo.
Depende del día. A ver, si te has acostado tarde o has descansado poco, la mañana cunde menos.
Claro, es que si nos creemos lo que dice este estudio, está claro que aquí, en esta santa casa, hay que empezar a cambiar cosas. Por ejemplo, no puede ser tú la que esté por las noches si vas a rendir mejor por la mañana.
Ya,
¿no?
Entonces...
Pues mejor te pasamos a ti al horario de Herrera y Herrera que se venga a hacer la noche, que va a estar más activo según Pensilvania.
Claro, pero bueno, si Herrera empieza casi de noche, a las 6 de la mañana ya está dando guerra.
Bueno, pues que empieza a las 6 y en cuanto salga el sol te pones tú. ¿Sabes?
Ah, mira.
Y así te da tiempo a estar un ratico más en la cama.
Sí, sí,
hay
sí.
que reprogramar, la mañana y el mediodía tendrías que hacerlo solo mujeres.
Solo mujeres.
Sí, yo creo que entre la Marijose y tú montáis ahí un buen séquito.
Ay, muy bien, a tope. La Marijose y yo, a tope.
Luego, date cuenta que quitando la tarde sí, ¿no? Porque el hacer entre Pilar y Fernando
¿sí?
que está bien, ¿no? Porque sí, cuando si uno se duerme, pues el otro se despierta porque es horario regular. Pero lo suyo es que después del partidazo empiece Herrera.
Herrera. A ver, no creo yo que los que mandan les vaya a hacer mucho caso a estos de la Universidad de Pensilvania. Pero bueno, por si acaso voy a estar atenta al teléfono esta semana, quién sabe.
Si los expertos dicen que los hombres trabajamos mejor por las noches,
¿sí?
vamos a darles la razón. ¡Adelante, sintonía!
Qué fuerte. La verdad es que aprovechas cualquier resquicio para colármela, ¿eh?
Pero si lo hago para que te quiten la presión un rato. ¿Sabes?
Sí, claro.
Te puedes tomar un Fanta si quieres.
Un Fanta, venga.
En la cadena COPE, tontos. Los tontos más tontos de España. Los tontos más tontos del mundo. Personas que le harán creer que ese tío que va con la mascarilla puesta por la calle pero se la quita para estornudar no es tan tonto como usted pensaba. Tontos. Tontos con pedigrí. Tontos únicos en el mundo. Presenta y dirige Agustín Durán. Colabora Rosa Rosado. Hola Rosa, bienvenida a mi programa.
Hola Agustín, ¿qué tal? Fíjate, ya está, le estoy empezando a coger el gusto a esto, ¿eh?
No te queda otra, ¿verdad?
Ya,
bueno,
desde luego.
Hoy vamos a viajar hasta la maravillosa ciudad de Vitoria. Porque allí el pasado domingo la policía local detuvo a un joven de 22 años por robar una furgoneta y causar desperfectos a varios vehículos estacionados.
Ajá.
Hasta aquí, pues, un choricete sin más, ¿no?
Un chorizo más, sí.
Sí, pero es que es merecedor del premio tonto de la semana porque en su huida el ladrón se dejó una zapatilla olvidada dentro de la furgoneta, la cual resultaría clave para su detención.
Mira, es como la Cenicienta, pero sí, la versión mala.
Tal cual. De hecho, a partir de ahora hablaremos de este señor, ya refiriéndonos a él como Ceniciento.
Ceniciento. Venga,
lo que te contaba.
Sí, a ver qué hizo.
Robó un coche, lo estampó contra otros que estaban aparcados, lo abandonó, se dejó dentro la zapatilla y luego se fue a intentar robar una moto que estaba atada también a una reja con una cadena, provocando también daños en la moto.
Vamos, una noche completita, ¿eh? Oye, y robando esa moto es cuando lo pilla la policía.
Sí, así es, porque la policía vio a un hombre muy nervioso intentando soltar una moto de una cadena y cuando se acercaron vieron con estupor cómo el interfecto portaba solamente una zapatilla.
Date. Vamos, que se le puso fácil a los agentes.
Sí, eso es. Vamos, que a lo mejor la zapatilla olía regular y todo. Total, que hizo bien. Pero vamos, a mí, si se me cae una zapatilla robando,
¿sí?,
seguramente lo siguiente que haría sería quitarme la otra, ¿no? Y tirarla por ahí.
Esto, es posible.
Claro, esto es de primero de ladrón, ¿sabes? En la facultad de hurtos, esto se enseña el primer día.
Fíjate, no sabía yo que hubiera facultad de hurtos.
Pues sí, comparte edificio con ciencias políticas.
Ah, sí, pues yo estudié ciencias políticas, ¿sí?, y no me suena, querido. Fíjate por dónde, te ha pillado el guarda.
Me ha pillado el guarda.
Completamente, vamos.
No había asignatura de caja B sobre sueldos, sobre SMB, espionaje, de eso no había.
No me suena, igual es que falté ese día a clase, ¿eh? No lo sé. En fin.
Recojo cable.
Sí, termina de contarme la historia de Ceniciento, anda, que tela marinera.
Mira, me cago en 10. Bueno, vamos, así que vamos a cambiar de tercio, vamos, sí, a homenajear a Ceniciento.
A Ceniciento.
Contando su historia al estilo de un cuento de Disney.
Anda, mira, ¿vale? Pues los cuentos de Disney tienen mucha música.
Venga, ¿y para qué tenés que traigo yo el piano?
Vale, tienes razón. Pues venga, a ver, nos habíamos quedado con el muchacho descalzo de un, sí, pie intentando robar una moto.
Eso es.
Ahí.
Pues ahora me imagino al policía, ¿no?
Sí.
Zapatilla en mano.
¿Mano?
Acercándose a ese zanguángano dispuesto a hacer la comprobación pertinente. Imagínate a ese policía cantando algo así, verás.
A ver.
Esta música la he compuesto yo,
sí,
el musical. A ver,
mira.
¿Eres tú el que el furgón robó? Muéstrame el pie. ¿Eres tú el que calza la talla del pie 43? Fíjate qué bonito sería eso, ¿verdad?
Precioso. Tengo ahora mismo los pelos como escarpias. Oye, cómo afinas, ¿eh?
Sí.
Has tenido una noche regular, te lo digo ya, ¿eh?
Y un día, todo regular.
Todo regular, vale.
Mira,
vale.
La historia continúa, a ver si ahora lo mejoro. Como lo vieron extrañamente nervioso y decidieron hacerle, pues entonces, unas pruebas, unos controles de alcoholemia y de drogas.
Ya, y también, sí, dio positivo.
Claro, tu duda quedará resuelta después del siguiente número musical. Ahí vamos a ir viendo cómo el policía se acerca al muchacho y le dice lo siguiente, verás.
A ver.
Qué bonito. Sople usted aquí, qué sorpresón. Va usted mamado hasta el corvejón.
De verdad, ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado Mary Poppins cantando esto.
Soy Julia Andrews ahora.
Oye, entonces, de momento positivo en alcohol. Y me pregunto yo, ¿también dio positivo en drogas?
Escucha.
A ver.
Chupe usted aquí, me extrañaba a mí. También vas drogado de coca y hachís.
Positivo también.
También.
Madre mía.
Dio alcohol y positivo en cocaína y hachís, ¿eh? O sea, fenomenal, fenomenal.
Ahora empieza a cuadrar que se dejara una zapatilla en el coche. Poco se dejó para cómo iba. Aquí el zanguángano. ¿Cómo es zanguángano?
Zanguángano. Y además también, por si fuera poco, descubrieron que no tenía carnet. Vamos, resumiendo, que se fue detenido. detenido y ahora se le acusa de robo con fuerza, conducción temeraria y otros delitos contra la seguridad vial. Y es una pena, de verdad, que el ovejismo no esté tipificado en el Código Penal, porque este iba a ser cadena perpetua.
Oye, querido, te falta un número musical para cuando se lo llevan detenido, ¿sí?, y así terminar por todo lo alto el cuento de Ceniciento.
Oye, pues pedid y se os dará. A ver qué te parece esto, verás. Por haber robado la furgo, vas al calabozo. Vas borracho como un perro, infla hasta los ojos. Por conducción temeraria y dañar la moto. Atate las tapas que te espera el calabozo.
Anda, muy bien. Sí, sí.
Esto Disney ya está comprándolo.
Esto sí que es un broche de oro a la altura del personaje.
Bueno, pues nada, entonces. ¿Ha visto? Y aquí termina Tontos, en la cadena COPE. Un programa patrocinado por Azadones Matilla. Los que deberían de usar los que pierden las zapatillas.
Es que todavía estábamos en tu programa, quieres decir, ¿no?
Claro, es que...
Es que hoy ha sido muy largo, ¿eh? Se me había olvidado que estábamos todavía ahí con esto de la fanfarria.
Claro, eso es porque estabas a gusto.
Sí, vamos, estaba a gustísimo. A ver, querido, recoge las teclas y sal pitando, que nosotros tenemos que seguir aquí con nuestras cosas,
bueno,
¿eh?
Bueno, pero ¿me dejas primero mandar un mensaje a Fernando Simón y a las autoridades sanitarias?
Claro, sí. Venga. Que además seguro que te están escuchando.
Claro. Es que esta semana han vuelto las clases.
Sí.
¿No? Se ha hablado de los protocolos de los niños, que tienen que llevar las mascarillas, las mesas, muy bien. Eso es. Todo eso muy bien.
Sí.
Pero hay una laguna sobre lo que no han hablado ni legislado, sobre el protocolo que hay que seguir para los que hacen novillos.
Hombre, es que lo que hay que hacer es no hacer novillos.
Ya. Si la teoría la sabemos muy bien, pero la práctica está un poco en el aire. Porque yo lo he visto con mis propios ojos, ¿sabes? El pasado miércoles, paseando por Ciudad Real, vi a muchachos y muchachas a media mañana, de estos de la ESO, tiernecicos, sentados en un parque, ¿sabes? Sin su mascarilla, magreándose, compartiendo bolsas de gusanitos, grabando TikToks de esos.
Oye, pero vaya fiebre que tienen los jóvenes con el TikTok.
Sí, a ver si sacan la vacuna pronto. La del TikTok, me refiero.
Esa te refieres, ¿no? Sí. Yo también.
Claro, yo creo que, por favor, que hagan un protocolo para los novilleros, porque si no va a dar igual que estén con la mascarilla en clase si la primera que puedan se va a un parque a salpicarse las babas ahí en los morros. Entonces no hacemos nada.
Por cierto, que cuando Agustín dice hacer novillos, lo que quiere decir es saltarse las clases, escaparse de la clase en horas lectivas.
Pues, y no entiendo a qué viene esa explicación.
Porque no se dice igual en todos los sitios. Hay quien lo llama hacer campanas. O pellas.
Pellas, eso es lo que le echa mi madre al potaje. Sí. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que son las pellas? Que son como croquetas, pero solo de pan rallado y huevo batido. Me acaba de entrar un hambre.
Ahora te sacas algo de la máquina que hay en el pasillo.
Hay cocido.
Corazón mío. ¿Cómo va a haber cocido en la máquina?
Yo qué sé, aquí hay gente de mucho nivel. Bueno, ¿arroz caldoso tendrán en la máquina o estofado
sí,
de ternera?
Claro que sí. Bueno, pues ahora lo comprobas tú mismo, ¿eh? Vale. Venga, querido Agustín Durán, ¿tenemos algo con los cazafantoches esta semana?
No, esta semana no. Esta semana estoy de libre porque estoy grabando unos videoclips, así que esta semana... Bueno,
¿qué?
Y tampoco me han llamado para ningún lado, o sea que tampoco vamos a decidir contar historias.
Exactamente, bueno. Menos mal que tenemos curro por otro lado, porque es que
sí,
si no...
Sí.
Qué fuerte.
Sí, vamos,
oye, luego darás buena cuenta de esos videoclips en tus redes sociales,
claro,
¿no?
Claro. Vamos a hacer un videoclip de la vendimia de este año, vendimia
¿este
con
año?
Mascarillas, y se podrá ver en el Instagram, por ejemplo, en Agus Durán, o en Facebook, en Agustín Durán, en el Twitter, que también, que soy Agus Durán, en todos lados se va a poder. Y también en Amazon Prime. Me acabas de mandar un mensaje, un cocido a cambio de poner el videoclip.
Sí, próximamente en HBO y en Netflix.
También.
En fin, bueno, no perderemos detalle, en principio, a tus redes sociales. Querido Agustín Durán, cuídate mucho.
Venga.
Y hasta la próxima semana.
Un beso muy gordo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, lo cierto es que Agustín Durán nos alegra la vida cada vez que viene a vernos y además hoy lo estamos pasando muy bien. Escuchando a nuestros oyentes, hoy te preguntamos qué te compraste con tu primer sueldo. Estefanía Salvatierra, ¿qué nos están contando los oyentes?
Bueno, pues muchos de nuestros oyentes decidieron invertir su primer sueldo en ellos mismos. Vamos, lo que hicimos nosotras. Estos son de los nuestros, Rosa.
Muy bien.
Es el caso de Pedro. En aquel momento trabajaba en Jaca y decidió irse a Zaragoza para darse unos caprichos.
Hola, Rosa. Buenas noches. Pues con mi primer sueldo tenía yo 24 años. Recuerdo que me fui a Zaragoza a comprar ropa, a cenar y a pasar una noche de fiesta. Y ya lo demás, pues no lo recuerdo, pero estoy seguro de que fue muy bueno. Un beso a todos.
Si no lo recuerdas, seguro que esa noche triunfaste, Pedro.
Seguro que sí.
Imagínate, 24 añitos, no te digo nada, ya ves tú. ¿Qué dinero tan bien invertido, Pedro? Un beso.
Seguro que todavía Rosa se acuerda de esa noche, ¿eh? Bueno, tendrá lagunas, pero seguro que de algo se acuerda.
Lagunas tiene, eso está claro.
Bueno, Sole prefirió comprarse algo más atemporal, algo que le fuese a durar durante mucho tiempo, algo que le durase para siempre.
Pues yo recuerdo uno de mis primeros sueldos, que fue en el Festival de Cine de Sitges, de terror, y recuerdo que me compré un sello de oro. Eso fue hace muchos, muchos años. Y me fui a la joyería y me digo, bueno, mi primer sueldo lo voy a invertir en comprarme un anillo de oro.
Casi nada, un anillo de oro. No está nada mal, ¿eh, Rosa? Seguro que todavía lo conserva.
Pero que nada mal, ya me hubiera gustado a mí tener tanto poderío, Sole. Ale, pues un besito y gracias por tu mensaje. ¿Y tú, qué te compraste con tu primer sueldo? ¿Te acuerdas? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos en La Noche de COPE. Bienvenidos a todos. La Noche de COPE con Rosa Rosado, una servidora que se deja caer por aquí cada madrugada de viernes a sábado. En un fin de semana muy especial porque estamos en plena Semana de la Moda en Madrid. 4 días en los que 16 diseñadores consagrados del sector presentan sus colecciones entre fuertes medidas de seguridad anti-COVID. Y es que, claro, entre modelos, diseñadores, peluquería, maquillaje, iluminación, seguridad, no me quiero imaginar cuánta gente puede trabajar estos días en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, en IFEMA. El sector ha hecho un gran esfuerzo para que todo salga bien y parece que todo va viento en popa, ¿no, Estefanía?
Sí, estamos en el Ecuador de esta Fashion Week y está siendo todo un éxito. Y es que el compromiso del sector es tal que han establecido protocolos de todo tipo. Tomas de temperatura, ventilación y, sobre todo, Rosa, una limpieza exhaustiva. Porque, claro, cada modelo tiene que tener su propio kit de maquillaje y cuando está lista para salir a la pasarela, todo eso se desinfecta con ozono y rayos UVA. José Belmonte es el director de maquillaje de la Mercedes-Benz Fashion Week y va a tener mucho trabajo.
Todo lo que son los pinceles, una vez desinfectados, los metemos en esta caja y lo dejamos unos 5 minutos, 15 minutos y ya con el ozono y los rayos UVA ya nos aseguramos de que el utensilio, el pincel, las pinzas de depilar, tijeras, etcétera, ya lo hemos dejado totalmente desinfectado.
Y es que son infinidad de utensilios los que se necesitan para una sola modelo, pero en los pinceles no termina la cosa. Rosa, ¿quieres saber qué pasa en la sala de maquillaje cuando termina un desfile?
Hombre, desde luego.
Pues muy atenta.
Pasamos la lámpara de rayos UVA por todos los asientos y la pasamos también por todos los espejos y todos los tocadores para que cuando vuelvan a venir modelos para el siguiente desfile, la sala está totalmente preparada para poder recibirlas.
Madre mía, pero es que no paran. Necesitarán mucho más tiempo, claro, que en ediciones anteriores.
Claro, necesitan mucho tiempo. ¿Y qué trabajo tiene la lámpara de rayos UVA, eh? Bueno, y te preguntará Rosa, ¿y las modelos qué? ¿Cómo las están vistiendo? ¿Llevan mascarilla?
Estamos todas pues con distancia de seguridad de 1,5 metros, que nos lo marcan antes de salir al desfile. Estamos constantemente con mascarillas que nos las renuevan cada X tiempo y siempre al salir al segundo cambio nos las vuelven a poner. Así que no tengo yo en concreto ningún tipo de miedo con que nos ayuden con el vestuario porque todo el mundo está cumpliendo las medidas como debe ser y haciendo su buen trabajo.
Es Nuria Rothschild, una de las modelos. En algunos desfiles las hemos visto que llevan mascarilla, como por ejemplo en el de Bota y Lomba, porque así lo ha querido así lo han querido los diseñadores, y también hay desfiles en los que las modelos no llevan mascarilla, pero como nos contaba Nuria, se la ponen nada más salir de la pasarela y de ahí van directas ya al probador.
La Fashion Week de Madrid ha vuelto con medidas anti-COVID y sin apenas público. Y bueno, pues ya lo sabes, cuando la modelo termina el desfile, lo primero que hace es ponerse la mascarilla. Con o sin ella, gracias por poner un poquito de glamour a nuestras vidas. I wanna be loved by you, just
you, nobody else but you. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Alone.
En la noche de COPE llega el momento de repasar la cartelera con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
¿Qué tal? ¿Todo en orden?
Todo en orden dentro de un orden.
Dentro de un orden, muy bien.
Sí, porque seguimos con esta dinámica que hay que combinar estrenos en sala y estrenos en plataforma, que es una costumbre que ha venido, yo creo que para quedarse.
De momento, sí.
Sí, no, yo creo que de momento y ya para quedarse de verdad. Así que bueno, no podemos despreciar grandes estrenos simplemente porque no estén en las salas, yeah. Porque la gente ya las ve en sus casas.
Pues sí, lo cierto es que, bueno, pues es una suerte que todavía muchas películas sigan estrenándose en los cines porque realmente el sector lo necesita. Entonces, animamos a que lo sigan haciendo, porque nos gusta ver cine y nos gusta verlo en pantalla grande y en una Totalmente. Sala de cine, que es donde se tiene que ver el cine.
Sí, efectivamente. A ver si conseguimos que eso siga siendo así, por lo menos sí. Unos años.
Pues sí, sí, sí. Bueno, toca repasar los estrenos de cine de la semana y si te parece bien, Juan, comenzamos con la película Un mundo normal.
Yo quiero que mi cuerpo descanse en el mar.
Estás completamente loco. Que no se puede tirar un cadáver al mar, que está prohibido.
Lo que estás haciendo es muy valiente, papá.
¿Quieres que llevemos al abuelo al mar?
Sí. Dios mío, qué locura.
Dios mío, qué locura de mundo. Pues sí, este es el regreso de Achero Mañas a la dirección. Hacía como 10 años que no hacía nada. ¿Y qué te ha parecido, Juan?
Pues mira, es un proyecto muy personal de Achero porque no solo tiene muchos elementos biográficos. De hecho, esta anécdota de la que parte la película, de que una señora mayor antes de morir le ha dejado dicho a su hijo que quiera que le arrojen al mar, pero no las cenizas, sino el cuerpo entero, es algo que tiene que ver con la madre de Achero, que también por lo visto se lo ha dicho varias veces, ¿no? Y es un proyecto muy personal porque la protagonista es la hija del propio Achero, que es una chavala muy joven, Gala Miak, y que lo hace magníficamente. La película es una especie, como se dice ahora, de dramedia, ¿no? O sea, por un lado tiene de comedia pues esta anécdota disparatada, ¿no? De cómo huir con un cadáver para tirarlo al mar mientras te persigue la policía, pero lo más bonito y lo interesante de la película es el drama familiar, sobre todo en la relación padre-hija que se establece entre esta chica que he comentado y Ernesto Alterio, que hace de su padre. Ernesto Alterio es como el alter ego de Achero Mañas. Y es una relación de descubrimiento en plena adolescencia, de afrontar, digamos, heridas pendientes, un camino, una especie de road movie con cadáver incorporado, donde cada uno va cambiando y va descubriendo cosas del otro que no conocía. Así que me parece una propuesta muy interesante de Achero, seria, espero que esté en los Goya de este año, y bueno, es una alegría que después de 10 años vuelva con una película interesante.
Interesante para amantes de las películas que abordan el misterio de las relaciones familiares y también veo que el misterio de los afectos, porque aquí tiene que haber mucho de eso también, ¿eh?
Sí, hombre, totalmente. Ya digo, como es un proyecto muy personal y encima ha involucrado a su propia hija, él tenía mucho vértigo del rodaje, dice que ha sido maravilloso porque se han descubierto mutuamente. O sea que esas relaciones que vemos en la película han tenido el paralelismo en la vida real, digamos, del rodaje.
Mm-hmm. Una comedia dramática. Eso puede ser una dramedia, ¿no?
Sí, exacto. Es que es un neologismo que ha puesto de moda la televisión, pero que es lo de la comedia dramática de toda la vida.
Sí, pero fíjate qué términos más diferentes en una misma frase. Comedia y dramática.
Claro, lo que pasa es que en una una, la primera es la comedia, comedia dramática, y la otra es el drama, dramedia.
Dramedia.
¿Vale? Pero bueno, no nos vamos a complicar con esto.
Qué bueno. En fin, el segundo estreno de la semana que cabe destacar de la cartelera es El diván de Túnez.
¿Vas a poner una consulta de psicoanálisis?
¿Entonces los hombres suben a su casa?
Hombres y mujeres.
También dicen que usa la palabra sexo delante de mujeres y ancianos. Sexo igual a cárcel.
Bueno, consulta de psicoanálisis, es que ¿cómo no íbamos a hablar de la francesa de la semana, Juan?
Sí, es una francesa muy particular, ¿eh? Porque la directora es una francesa de origen tunecino, que se llama Manel Elabidi, y la protagonista, que es una actriz muy famosa porque Farahani, es iraní, porque desafió al poder islámico en Irán, posando para una serie de fotos en Francia, uh-huh. Y la expulsaron, digamos, la retiraron la nacionalidad iraní, y bueno, pues hizo un poco portavoz, digamos, de la reivindicación de la situación de la mujer en los países islámicos, etcétera. Bueno, pues con estos ingredientes nos cuentan también una dramedia, ¿no? Porque de comedia tiene la historia de una mujer de origen tunecino que ha estudiado psicoanálisis en Francia, donde vive, y que decide volver a su pueblo para abrir una consulta psicoanalítica. Imagínate allí, pues al musulmán pobre que cuida cabras, que le abren una consulta para hacer psicoanálisis. Entonces se crean situaciones muy surrealistas que ponen de manifiesto pues todo ese mundo de contradicciones de la primavera árabe, es decir, la modernidad por un lado y por otro lado pues todos esos puntos, digamos, como muy escleróticos de cierto islamismo, y conviven en el mismo pueblo. Entonces, esa es la gracia de la película, que por otro lado es muy convencional, o sea, no es una película que aporte grandes novedades sobre el islam en el cine, que salen muchas películas, pero bueno, tiene esa, digamos, la originalidad, sí, del tema. Por ejemplo, pues a ella la acusan de que tiene un abuelo judío, y el abuelo es una foto de Freud que tiene ella en su casa, ¿no? Y luego ella, Farahani, que es una actriz maravillosa, ¿no? Entonces es una película, digamos, para pasar el rato, no te llevas grandes cosas a casa, pero por lo menos te hace una reflexión simpática sobre la situación en la que viven los países árabes,
¿no? Hombre, esa realidad de contrastes tiene que resultar muy interesante, y sobre todo ese punto divertido del que hablas, ¿no? Que tiene esta dramedia.
Efectivamente, porque han cogido una cosa como muy occidental, como es el psicoanálisis, uh-huh, y la han trasplantado, y el
Fíjate
resultado
dónde.
Es interesante, ¿no?
Sí, bueno, pues esta película se llama Un diván en Túnez. Y un estreno más que te vamos a recomendar es este de Disney, el magnífico Iván.
¿Por qué querrán tener a un gorila enfadado?
Porque es una espalda plateada.
Aterroriza a los humanos.
No eres aterrador.
Somos familia, estamos juntos en esto.
El magnífico Iván.
Ay, mira qué música más bonita, Juan. Entiendo que Iván es un gorila, ¿no?
Sí, bueno, no, un gorila no, un orangután.
¿No? Ah, no, un orangután.
No, sí, que son muy susceptibles con estos temas.
Dale.
Es la película familiar de la semana, para ir con los más pequeños o para ver con ellos, porque es una historia de circo basada en una novela de Catherine Applegate. Y que nos lleva al mundo ya casi desaparecido de aquellos circos donde había elefantes, leones...
Animales.
Exacto, ¿no?
Sí.
Y es la historia, pues, de un orangután, que es la estrella del espectáculo. Está basado en una historia real, de un circo y de un orangután reales. Y que, bueno, parece que va a menos y que la gente ya no disfruta tanto viéndole. Y en cambio llega una pequeña elefantita... que arranca todos sus encantos a los niños y que vuelve a llenar el cine. Y eso pues le tiene muy deprimido al pobre orangután. En el fondo es una historia sobre la amistad, sobre la solidaridad, las relaciones personales. Hay que decir que no es es una película de imagen real, pero todos los animales están generados por ordenador.
Anda.
Magníficamente generados, ¿no?
Qué bueno.
No sabes cuándo es real o cuándo está generado por un ordenador. Entonces, bueno, pues es muy espectacular, entretenida, de propuestas positivas, y es que es la propuesta familiar de la semana, porque las otras son, como vas, un poquito más para adultos, ¿no?
Sí, oye, te voy a decir que no es un clásico conmovedor a los que nos tiene acostumbrados Disney, pero en cierto modo sí. ¿no?
Sí, es un sí, está recuerda a Dumbo, ¿no? Por eso de los elefantes, el mundo del circo.
Vamos a llorar.
Sí, Disney la verdad es que compite consigo mismo en este momento porque hace una semana estrenó Mulan, que Mulan, va para sí. un público quizá no tan infantil, pero un poquito más mayor. Y bueno, pues es otra propuesta también entretenida y positiva para poder recuperar, ¿no?
Y Juan, a los niños les va a entretener seguro y a los padres, porque claro, tenemos que ir a verla.
Sí, a ver, no es Pixar, o sea, no tiene, digamos, esas lecturas para adultos que tienen las películas de Pixar, pero está tan bien hecho la creación de estos personajes y las historias son tan bonitas que por lo menos disfrutas, ¿vale? No te vas a aburrir ni te vas a dormir, sino que vas a pasar un buen rato con tus hijos.
Llévate los clines, ¿verdad?
Bueno, tampoco es muy de clines.
No, menos mal. ¿No?
Y a los que les gusten los perros, pues hay un personaje que un perro que es el mejor amigo del orangután, que es un personaje maravilloso. Es como el burrito de Shrek, hace la misma función y es muy entrañable también.
Bueno, pues sí, me gusta el planteamiento al menos. Bueno, profe,
sí.
¿Ponemos nota?
Pues venga, vamos allá.
Pues venga, un mundo normal.
Le vamos a poner un 7.5, casi un 8.
Esta semana hay buenas pelis, yo creo que vas a ser generoso. ¿Un diván en Túnez?
A este le pongo un poquito menos, le pongo un 6.5.
Bueno, no está mal. ¿Y el magnífico Iván?
Venga, pues otro 7.5.
Venga, pobrecito.
Hay que animar a la gente a que vaya a verlas.
Y hay que animar a Lorangután, pobrecito
Esto
mío,
es.
Que está de capa caída en el circo.
Bueno, y nosotros
nos vemos
en el cine.
En el cine. Un besito,
Hasta
Juan Orellana.
La semana que viene, Rosa.
Gracias, adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues del cine nos vamos a los libros, porque llega el fin de semana y como es un momento en el que siempre podemos encontrar un poco más de tiempo libre, si hay tiempo libre se puede leer. Por eso, esta nueva temporada vamos a animarte a leer. Y como a veces lo más complicado es elegir un buen libro, aquí mi querida Beatriz Millán nos da el trabajo hecho. Beatriz, muy buenas noches.
Hola Rosa, buenas noches, ¿qué tal estás?
Muy bien, querida mía. Pues mira, Beatriz es escritora, es una lectora empedernida y además viene con tres libros, tres recomendaciones para adulto, para jóvenes y para los más pequeños, ¿verdad que sí?
Totalmente, Rosa. Bueno, la verdad es que me ha costado mucho decidirme por qué novedades iba a traer, porque es que septiembre, bueno, es un boom de libros. He seleccionado una novela cortita para adultos, por eso de que septiembre es un mes intenso, ¿vale? Vamos a empezarlo un poco suave. También una colección que nos va a poner un poco nostálgicos, ya sabrás cuál es. Y un álbum ilustrado precioso que viene al pelo para esta vuelta al cole.
Bueno, pues empezamos con un libro recomendado para adultos que tiene que ver con la vuelta al cole.
Este libro se llama Un amor, es el último libro de Sara Mesa, que ha salido del horno de la editorial Anagrama hace apenas una semana. Yo me lo he devorado en dos ratitos, la verdad, y me ha encantado.
¿Y quién es Sara Mesa?
Mira, Sara Mesa es una escritora que se ha convertido en uno de los grandes talentos narrativos de los últimos tiempos. Sus novelas te pueden gustar más o menos, pero lo que seguro que no van a hacer es dejarte indiferente. Tiene un estilo muy único, muy personal, te atrapa con lo que escribe, pues tiene una prosa muy realista, pero a veces lo que lees resulta un poco perturbador. No sé si me pillas así un poco, la verdad. Al menos esa es la sensación que yo he tenido tanto con Cara de Pan, que publicó en 2018, como con este nuevo título. Como que me gusta y quiero seguir leyendo, pero a veces lo que leo me da vueltas la cabeza, ¿sabes?
Ya, te trastoca un poco. Bueno, pues cuéntanos sí. De qué va Un amor, que es el libro que recomendamos hoy para los adultos.
Pues mira, la historia principal es de una mujer que abandona la ciudad para mudarse a un pequeño núcleo rural en el que al principio, pues sí es verdad que se siente muy acogida por los vecinos, pero a medida que pasa el tiempo, pues ella ve que no logra adaptarse ni al entorno ni a las costumbres de esa comunidad. Bueno, como que siente así cosas un poco extrañas, la verdad.
Vamos, que la prota se traslada a un pueblo, digamos, huye de su antigua vida y allí tendrá, quiera o no, que relacionarse con sus nuevos vecinos. Pero claro, si tú llegas a un pueblo, y eso los que vivimos en los pueblos lo sabemos bien, eso de ser forastero nunca es fácil, la verdad.
Claro, ella se convierte en la nueva y bueno, esta es un poco la historia, el tema principal del libro, pero lo que de verdad tiene chicha son todos los pensamientos de Nat, que es el personaje principal de la novela, en los que seguramente nos veremos reflejadas de algún modo porque trata muchísimos temas, desde el deseo hasta el fracaso profesional, pasando por la desconfianza, el miedo a lo desconocido, la soledad, claro, porque ella llega a ese pueblo a vivir sola completamente. Entonces, bueno, pues no le resulta sencillo, pero como te digo, es una novela muy cortita, muy recomendable.
Bueno, pues en cualquier caso intuyo que las respuestas no serán sencillas. Un amor es la novela que te recomendamos esta noche, que aunque se titula así, creo que a lo largo de sus 185 páginas la palabra amor no aparece nunca, porque esto no es una historia romántica, ¿no?
No, nada de romanticismo por aquí. Es una historia un poco perturbadora, pero bueno, algunos amores también lo son, así que...
Sí, tienes razón. Bueno, pues ahí está Un amor de Sara Mesa. Y para que los chavales hasta los 12 años aproximadamente se enganchen con la lectura, hoy Beatriz nos recomienda pues un personaje muy especial. Bueno, tengo que reconocer que era muy fan de Pipi Calzas Largas, no me perdía un capítulo de la serie. Pipi era una niña muy imaginativa y muy rebelde, eso sí, lo que hemos aprendido con ella, Beatriz.
Bueno, es que Pipi era el culmen, ¿no?, de la independencia, era feliz, era imaginativa, divertida y también era un icono del empoderamiento femenino. La editorial Coquinos ha cogido y ha reeditado 3 libros originales, tanto en castellano como en catalán, en una edición muy similar a la de 1945. Ha contado incluso con las ilustraciones de Ingrid Van Niemann, que en su día acompañaron el debut literario del personaje. Vamos, que han pasado ya bastantes años. Desde 1945, imagínate, Rosa.
¡Qué gozada! O sea, los títulos son Pipi Calzas Largas, Pipi se embarca y Pipi en los mares del sur.
Exactamente, estos son los 3 títulos. Son libros por capítulos, que sabes que soy muy fan de este tipo de lectura para disfrutar en familia. Tienen apenas 130 páginas cada libro y están recomendados a partir de los 8 o 9 años. Personalmente, la verdad es que me parece una lectura fantástica y divertidísima de vuelta al cole para motivarles a leer, ¿no?, y a leer cosas divertidas y a que sigan saboreando un poco pues ese salvajismo veraniego a través de las aventuras de esta pequeña Pipi.
Hombre, un poquito salvaje siquiera, ¿eh?, las cosas como son. Pero bueno, me alegro que las nuevas generaciones conozcan a este personaje, porque es verdad que Pippi Langstrump fue uno de los iconos feministas más importantes de todos los tiempos, que se encargó de pulverizar el machismo a la primera de cambio. Y para primeros lectores o lectores que están a punto de arrancar, ¿qué recomendamos esta semana?
Ahí te traigo un libro súper especial para los más pequeños. Es un álbum ilustrado con una historia muy bonita que estoy segura que va a ayudar a muchas familias con peques a quienes lo de empezar el cole y volver a separarse de los papás pues no les apetece demasiado.
Qué bueno. Y un libro que ayuda a pequeños y mayores a superar la separación de la vuelta al cole emocionalmente, que esto es un aspecto que no tenemos que perder nunca de vista en nuestros hijos.
Y mucho más después de tantos meses, Rosa, que es que, a ver, nos hemos pasado 6 meses o 7 meses con los peques ahí.
Con ellos.
Bueno, pues el libro se llama Tengo un secreto y parte de la idea que tuvo Clara Castro Quesada, más conocida como Saquito de Canela, en su perfil de Instagram, cuando el curso pasado dibujaba un corazón en la muñeca de su peque y ella se dibujaba él mismo. Así, cuando se echaban de menos, apretaban ese corazón que tenían dibujado y se acordaban de que siempre estaban juntas, aunque estuvieran separadas durante esas horas escolares.
Anda, qué buena idea. Y es que, pobrecitos, qué mal lo pasan cuando toca separarse de los papis la primera vez que toca ir al cole, ¿eh?
Bueno, la primera vez y muchas veces hasta bien avanzada primaria, es que muchas veces no es fácil separarse. Esta idea tan bonita ha tomado forma de libro infantil y el personaje de Nicolás y su mamá pues comparten esta costumbre. Así, en el momento de entrar al cole, pues se hace menos duro. La verdad es que es un libro súper bonito, está contado de una manera muy tierna, tiene unas ilustraciones también muy, muy lindas, repletas de detalles y de significado. Está publicado por Cran Club, con K, ¿vale? Y se puede comprar en su web.
Lo cierto es que hay libros que nos aportan grandes lecciones de vida y aquí cada semana te vamos a ayudar con propuestas muy interesantes. Entonces, Beatriz, recapitulamos. Un amor de Sara Mesa, la recomendación de esta semana como lectura para adultos. Sí. Para los más jóvenes tenemos la posibilidad de descubrir a la gran Pipi Calzas Largas en tres libros. Pipi Calzas Largas, Pipi se embarca y Pipi en los mares del sur. Me ha encantado recuperar a este personaje, la verdad es que sí, te lo agradezco. Y para los más pequeños, para que aprendan a gestionar sus emociones, en la vuelta al cole tenemos Tengo un secreto, que les va a ayudar en este periodo de adaptación. Beatriz, pues muchísimas gracias por estas interesantes lecturas.
Nos vemos a la semana que viene, Rosa. Y mientras, ya sabes que hay un montón de recomendaciones lectoras para todas las edades en mi perfil de Instagram, @BeatrizMillán.
Por cierto, donde tienes un montón de seguidores y un montón de recomendaciones súper interesantes para quien quiera disfrutar del placer de leer. Ahí te seguimos, querida, en Instagram. Hasta la próxima semana. Me quedo con Pipi, ¿eh?
Hasta la semana que viene, Rosa.
Un beso.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más. Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas. Que a partir de hoy todo es recordar. No te olvidaré, no me olvidarás. Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará. Hoy no me voy a dormir. No le pasen las horas. Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras. Yo voy a quedarme y tú te vas a ir. ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte. Dejas una historia en mí por escribir. Si yo te quiero y te quiero. Y por tu culpa febrero me da.
Te amo menos tiempo, más te alejas, más lo siento. Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento. Más besos imaginarios, más peleo en solitario. Yo estoy mal, pero te miento más de lo que es necesario. ¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario? Por llorar canciones que te escribo a diario. Quererte más imposible, soñarte es involuntario. Un amor que es irreversible, no lo borra ni los meses ni los años. Yo te extraño. Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario. Quieres en un par de besos, te quiero por dentro con cada hueso. Y si tú me quieres, no me digas lo contrario. Pero lo que me mueve es llegar segundo si te vi primero. Entregarlo todo y quedarme con cero. Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero.
Si yo te quiero, te quiero y te quiero.
precisamente no quiero que te vayas. Quiero que te quedes con nosotros esta noche, en la que estamos intentando entretenerte y, bueno, pues acompañarte en este sábado, en este comienzo de fin de semana, una noche en la que te estamos preguntando algo muy sencillo, que seguro que te acuerdas, porque esto no se olvida. ¿Qué te compraste con tu primer sueldo? Y Estefanía Salvatierra está pendiente de tus mensajes. Vamos a ver qué nos estés contando a los oyentes, Estefanía.
Cristina, por ejemplo, no se compró nada y decidió dárselo todo a sus padres para compensarles por el esfuerzo que habían hecho con su formación.
Yo la verdad es que no me compré nada. Mi primer sueldo fue para mi familia. Llegué a casa para mis padres, en realidad. Y les dije, toda la vida me habéis dado todo y es la primera vez que puedo decir que algo he conseguido con mi trabajo y mi esfuerzo. Y os quiero mucho y es la única manera que se me ocurre de decir que lo merecéis, estoy mucho más. Y mi nómina fue para ellos.
Qué bonito, claro. Qué entrañable. Sí.
En ese momento vivían tus padres muy bien. Esta y las siguientes en los próximos 5 años. Hasta que nos pagues todo lo que te hemos pagado nosotros hasta este momento.
Igual necesita más de 5 años, ¿eh? Entonces.
Desde luego. Pero mira qué contentos se tuvieron que poner los papis, ¿eh? Y qué detalle tan bonito, Cristina. Un beso.
Bueno, Cristina no fue la única. Paloma también entregó parte de su nómina a sus padres y le llegó para darse un capricho y sorprender a su hermano pequeño.
Mi primer sueldo lo repartí. Entregué dinero en casa, como entonces se hacía. Luego me compré una gabardina y a mi hermano pequeño le compré un muñeco de la serie de Barrio Sésamo. Y fue como una satisfacción. Yo creo que me hizo más ilusión comprar el muñeco.
Si es que hay veces que hace más ilusión regalar que te regalen. Cuando te regalan algo que no te gusta, no sabes, vamos, ni qué cara poner. A mí me ha pasado muchas veces.
Ya, es que acertar no es fácil, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Y fíjate qué primer sueldo tan espléndido el que tuvo Paloma, que tuvo dinero
para todos,
para toda la familia. Bueno, cuéntanos, ¿qué te compraste con tu primer sueldo? Te decimos dónde.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
No hay partido en la tele, ni guitarra que consuele. Las heridas nunca duermen.
Bueno, mira, tengo unas ganas de hablar con David de María. Hablamos de uno de los artistas más consolidados de nuestro país y también su trabajo se ha visto afectado por la pandemia. En junio debería haber salido su nuevo disco Capricornio, que este viernes por fin ha salido a la venta. Enseguida charlamos con David de María aquí en La Noche de COPE. Ahora noticias.
Mi vida, cada minuto sin ti es volver al mismo punto de partida. Cada minuto sin ti es el tiempo que he perdido de mi vida. Cada minuto sin ti es hacer con la tristeza plastilina. Ya no hay lágrima ni arena, el diablo no me asusta. Me atrinchero en la quimera, con el tiempo más me gusta. Cada uno su lado, cada loco con su tema, el más dulce de mi sueño, ahora duerme. Cada minuto sin ti es el tiempo que he perdido de mi vida. Cada minuto sin ti es volver al mismo punto de partida. Cada minuto sin ti es el tiempo peor perdido de mi vida. Cada minuto sin ti es hacer con la tristeza plastilina. Cada minuto sin ti. Cada minuto sin ti.